Vamos a empezar la tutoría del tema 4, condicionamiento operante, principios base, porque hay dos temas. Luego está el tema de los programas y las teorías. Condicionamiento operante, ¿por qué nos interesa conocer el condicionamiento operante? Habíamos visto conductas automáticas ante el estímulo en el condicionamiento clásico, pero ahora hay muchas conductas diarias que no ocurren de forma automática. El sujeto emite una respuesta relacionada con algo que pasó en el pasado, con algún acontecimiento que ocurrió otras veces. Pues eso es el condicionamiento operante. Cuando las conductas es probable que se vuelvan a repetir si recibe un incentivo, o sea, si es agradable, de placer. Pero si recibimos aversión, es probable que no se vuelva a hacer. El condicionamiento operante, vamos a estudiar eso. Principios que permiten predecir cómo se produce una respuesta que es evocada por un estímulo. Entonces, los antecedentes históricos, tenemos a Darwin, que influyó en el análisis experimental de la conducta del condicionamiento operante. Y postulaba Darwin en su teoría que la variación y la selección son importantes en cuanto a las características heredadas y se aplica al comportamiento. Variedad de comportamiento y seleccionamos un comportamiento u otro. En el condicionamiento operante, el reforzador es el seleccionador de las respuestas más apropiadas y así aparece una conducta según sea la circunstancia. ¿Quiénes fueron los que empezaron con esto del condicionamiento operante? Tórdico y la ley del efecto. Tórdico empezó a ensayar los gatos, les metían una caja problema y se dio cuenta que los gatos por casualidad activaban el mecanismo de apertura. Pues le ponían el refuerzo fuera, ¿no? La comida, ¿no? Y se daba cuenta que cada vez, en cada experimento que repetía, tardaba menos. Iba disminuyendo la latencia de tiempo desde que empezaba el experimento. Y lo llamó aprendizaje por ensayo y error, ¿no? Y decía Tórdike que cuando una conducta va seguida de un incentivo agradable para el animal, al estar de nuevo en esa situación será más probable que la conducta se vuelva a repetir. Por eso desarrolló Tórdike un sistema de aprendizaje basado en una concepción hedonista de placentera, ¿vale? Queriendo decir, las conductas cuyos resultados son placenteros se fortalecen y las conductas que tienen resultados desagradables se van a debilitar. Posteriormente a Tórdike apareció en el condicionamiento operante Skinner. Él ya lo llama el análisis experimental del comportamiento y es el primer responsable del comportamiento. Decía los reflejos podían ser estudiados como conductas y distingue el condicionamiento de los reflejos del condicionamiento clásico de Pavlov y el aprendizaje de Tórdike. Dice que el aprendizaje, la conducta de los sujetos se regula por condicionamiento de reflejos y operante. Reflejos es la respuesta respondiente y el operante es el condicionamiento operante. Se centra en las relaciones funcionales entre la conducta y sus consecuencias. Entonces, ¿por qué lo llama operante? Porque llama condicionamiento operante a la capacidad que tiene el sujeto para operar sobre el ambiente, para hacer algo, dar una respuesta. La respuesta la vamos a llamar operante. También lo llamó instrumental. ¿Por qué? Porque la conducta del sujeto es un instrumento para obtener, conseguir un reforzador. Tórdike hacía ensayos discretos. Cada vez un ensayo en la caja, el gato le metía en la caja. Y a Skinner hacía el procedimiento experimental de operante libre, para diferenciarlo de los ensayos discretos y todo. Ahora luego diremos lo que diferencia. Bien, definición de condicionamiento operante. El condicionamiento operante es un proceso que da lugar a que una respuesta se vea modificada por los efectos que tiene el ambiente sobre ella, por las consecuencias que obtiene, que lo vamos a llamar el ambiente, el contexto, ¿no? Por lo tanto, el condicionamiento operante dispone al sujeto a unas circunstancias en las que alguna de sus conductas da lugar a la aparición de una una respuesta, de una, la emisión de una respuesta. Por lo tanto, en el condicionamiento operante es el sujeto el que opera en el medio, lo modifica y al mismo tiempo el medio modifica al organismo de este sujeto. Si el resultado es beneficioso, la conducta se fortalece. Si es perjudicial, tiende a desaparecer. Por lo tanto, con el condicionamiento operante, los sujetos aprenden a obtener o eliminar, si el resultado no les gusta, consecuencias del ambiente. También aprenden los sujetos a dar respuestas ante una nueva circunstancia, con respuestas que formaban parte de su... No con las mismas respuestas que daban antes, sino que pueden dar respuestas nuevas. Ahora vamos a pasar a ver la contingencia de tres términos. Allí, en el condicionamiento clásico, decíamos que el estímulo condicionado tenía que estar unido con el incondicionado, ser contingente, aparecer uno detrás de otro. Eso lo llamamos contingente. Aquí, en el condicionamiento operante, la consecuencia está relacionada con la respuesta, con la presentación de la respuesta anterior. Entonces, la unidad fundamental de análisis en el estudio de la conducta operante es estos tres términos: el estímulo discriminativo, la respuesta y la consecuencia. La contingencia, ¿qué significa? Que en presencia de un estímulo específico, un estímulo discriminativo, el reforzador se presentará si la respuesta operante sucede. Primero va el estímulo discriminativo, digamos, un alumno. Veo el semáforo. Veo el semáforo en verde de peatones. Es el estímulo discriminativo para mi conducta de cruzar al otro lado sin que me atropelle. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Qué es el estímulo discriminativo? Vamos a ir uno por uno a estos tres elementos. Los estímulos antecedentes tienen mucha importancia en el condicionamiento operante, lo vamos a llamar discriminatorio. Pues bien, esos estímulos no provocan la aparición de la respuesta, sino señalan la ocasión para que un estímulo indique que una respuesta puede tener una consecuencia. ¿Vale? La luz de la luz encendida de una máquina de refresco. Es un estímulo discriminativo. Yo tengo sed, quiero beber un refresco. Doy la respuesta, que es meter la moneda, y obtengo la consecuencia. Esos son los tres elementos: estímulo discriminativo, respuesta y consecuencia. Aquí hablan un poco de que el reforzamiento diferencial consiste en reforzar una respuesta operante en una situación y no en otra, ¿no? Por lo que aquí el estímulo discriminativo ejerce control sobre esa respuesta, pero no la provoca. Si el estímulo discriminativo es seguido de una respuesta con una consecuencia apetitiva, la respuesta se ve reforzada y hace que aumente la probabilidad de que se produzca posteriormente. Ya ves, estoy diciendo estímulo discriminativo. Si la consecuencia es apetitiva, lo llamamos positivo. Pero si fuera un estímulo que diga, el semáforo rojo, que dice no pases ahora, lo llamaremos estímulo delta, queriendo decir que posteriormente a la respuesta no va a obtener el reforzador. Estos términos también se ven bastante más en el tema 6. Entonces, en presencia de un estímulo discriminativo, la respuesta operante aumenta. Y en presencia de un estímulo delta, un discriminativo negativo, la operante disminuye. Esto lo vamos a ver en el tema dedicado al control por el estímulo. Aquí se habla del control por el estímulo, habla de que cómo los estímulos que preceden, o sea, que van anteriores a una conducta, pueden controlar la ocurrencia de esa conducta. Eso lo estudiaremos en el tema 6. Pasamos al otro elemento del condicionamiento operante, la respuesta. La respuesta operante son los efectos provocados en el ambiente. En la máquina de refrescos, ¿qué efecto provocó? Suelto moneda en un semáforo, hago camino por el semáforo, por el paso de cebra, etcétera, ¿no? Aquí vamos a ver que la operante se define por su función y no por su forma. Forma será la topografía de la respuesta. O cuando digo operante, es una respuesta necesaria. Su función. Por ejemplo, la misma respuesta es la misma operante. ¿Cómo puede apreciar un animal que le tenemos en una caja de Skinner, la palanca, pues lo puede apretar, lo puede presionar con el pico, con la pata. Tiene diferentes tipos de respuesta, topografía de respuesta, pero diferentes respuestas tienen los mismos efectos, o sea, tienen la misma función. Por ejemplo, ¿cómo podemos ponernos un gorro para no tener frío? Es una clase de respuesta, es decir, la forma, con una misma función. Da igual cómo te lo pongas. La función es no tener frío. Si te pones un gorro o algo. Y, finalmente, el reforzador. Para el condicionamiento instrumental u operante, hay mucha variedad de estímulos que refuerzan una conducta. ¿Qué es un reforzador? Es cualquier evento que cambie la probabilidad de aparición de una respuesta en el futuro. Cualquier evento. Reforzamiento, vamos a ver qué es el reforzamiento condicionado. Es como es secundario, ¿no? ¿Os acordáis que vimos condicionamiento de segundo grado en el condicionamiento clásico? Que decíamos, asociábamos una luz con comida, ¿no? Vale, pues luego, después de mucho emparejarlo, íbamos a asociar un sonido con esa luz. Hablamos de un condicionamiento de segundo orden. Aquí en el reforzamiento condicionado secundario es un estímulo que en principio no es reforzante, una luz o un sonido, pero que puede adquirir esa capacidad de ser reforzante por su asociación repetida con otro estímulo que era previamente reforzante, siempre dependiendo de la historia del sujeto. Es decir, cuando algo o un evento arbitrario es capaz de aumentar la frecuencia de la respuesta. En la especie humana hay muchas conductas que se mantienen día a día como consecuencia del reforzamiento condicionado. ¿Qué pueden ser? Los elogios, las críticas. Las críticas en negativo, los elogios en positivo, el dinero. Son reforzadores porque pueden fortalecer o debilitar la ocurrencia de una conducta. Y las experiencias que tenga el sujeto condicionan la consecuencia. Hay que ver una serie de aclaraciones con los conceptos. Reforzador es el evento, ¿vale? Reforzamiento es todo el proceso, todo el procedimiento, no solo el reforzador. El reforzamiento incluye, si tiene estímulo discriminativo, respuesta, consecuencia. Pues bien, el reforzamiento es el que produce un incremento en la conducta y los reforzadores son los eventos que hacen que el reforzamiento tenga efecto. Digamos, el premio que damos al final. Por el contrario, el castigo es cuando el procedimiento disminuye la conducta y los eventos aquí son de naturaleza aversiva. También luego veremos el castigo. También otras aclaraciones que hay que hacer tienen que ver con la respuesta discreta y el operante libre. En los ensayos discretos, donde el investigador solo puede intervenir para poner al sujeto en el aparato, solo puede medir una respuesta. Por eso lo llama respuesta discreta. La variable dependiente que mide es la latencia de respuesta, o sea, el tiempo que tarda, y el tiempo entre ensayos. Sin embargo, en la caja de Skinner, permitía los procedimientos de operante. ¿Qué quiere decir? Que los sujetos pueden emitir respuestas de forma constante, sin la manipulación del investigador entre ensayo y ensayo, pudiendo medir presión, tasa de respuesta, número de respuestas, etc. Otra aclaración es topografía-función, que ya lo hemos dicho. La topografía es la forma de la respuesta. Para cerrar una puerta podemos usar el codo, la mano, un pie, etcétera, deprisa, despacio, ¿no? Y cada una sería una forma, está relacionada con las contingencias de reforzamiento. Suponemos que estando en una situación social es menos probable cerrar la puerta con el pie, por lo que la topografía es una función de las contingencias de reforzamiento. Estás solo igual si das una patada. Vale, pues, pero la función de la respuesta se refiere a las relaciones de la respuesta con los estímulos antecedentes y la consecuencia. La función es la relación del reforzamiento, con el reforzamiento, con el estímulo discriminativo, con la respuesta y con la consecuencia. Dos respuestas con la misma topografía, forma, pueden tener una función diferente. Y dos respuestas con distinta topografía pueden tener la misma función. La biología puede imponer limitaciones al condicionamiento de alguna respuesta. Sí. Otra distinción de conceptos que vamos a ver es la de instancia de respuesta y clase de respuesta. La instancia de respuesta es la unidad mínima de una conducta, es decir, a la ocurrencia particular específica de una respuesta, teniendo en cuenta más su topografía. Sin embargo, la clase de respuesta es todas las formas que puede el sujeto de emitir una respuesta que llevan a una función similar. Lo que son respuestas, o sea, vale. Por ejemplo, podemos especificar, imagínate que escribimos, la rata presionó la palanca con la pata delantera derecha a las 10:05. Señalamos una instancia de respuesta. O utilizar la clase de respuesta, presionó la palanca, independientemente del momento en que ocurrió y sin tener en cuenta cómo lo hizo. Si fue con la pata delantera o esta distinción de concepto. Vale. Interacciones clásicas y operantes en el control de la conducta. Habíamos visto el automoldeamiento, el funcionamiento clásico del sistema 2, y creo que comenté que lo volveríamos a ver, porque es la interacción entre el condicionamiento clásico y el operante. Cuando no hay ninguna respuesta en el sujeto, tenemos que crearla mediante el automoldeamiento, mediante el condicionamiento clásico. Pues bien, el condicionamiento clásico era un aprendizaje pasivo. Es decir, solo vamos a poner a exponer a los sujetos a los estímulos para que ocurra el aprendizaje. Emparejando un estímulo condicionado con un incondicionado, ¿no? Muy bien, en el operante, en el condicionamiento operante, se requiere que el sujeto sea activo y emita en la respuesta. Para reforzar o castigar una conducta, tiene que haber una conducta. Bueno, pues bien, allí en el experimento del automoldeamiento, decíamos, cuando queremos que una paloma picotee un botón en la caja de Skinner, tenemos que esperar a que ocurra por casualidad, lo que lleva tiempo para poder reforzar y condicionar. Este automoldeamiento consiste en poner en un primer momento un procedimiento clásico, excitatorio, apetitivo. Le ponemos, queremos que picotee una luz y le damos comida. Si la picotea, aparece comida. Ya creamos estamos emparejando un estímulo inicialmente neutro con la presentación de la comida, que es el estímulo incondicionado. La técnica iluminada sería el estímulo neutro. Ahora es el estímulo condicionado que provoca una respuesta similar a la que le provocaba la comida. Sí, porque picotea como si fuera a comer. Una vez que la luz ya provoca esa respuesta, podemos someterla a control operante, haciendo que la comida solo se presente si la paloma picotea la tecla. Así entonces la luz se ha convertido en un estímulo discriminativo que correlaciona con la presentación del reforzador, cuando el animal presiona la palanca, que es la respuesta operante. Por tanto, la iluminación de la tecla tiene una doble función. Por un lado, es un estímulo discriminativo, porque señala la ocasión del condicionamiento operante, señala la ocasión para que la respuesta operante sea reforzada, y actúa como un estímulo condicionado, condicionamiento clásico, porque le elicita, le provoca una conducta condicionada clásica. Este ejemplo nos hace ver cómo ciertas respuestas inicialmente condicionadas clásicamente, posteriormente pueden caer bajo control operante y, por tanto, depender del efecto que producen y del estado de privación del sujeto. Pues bien, esa interacción clásico-operante se da porque los acontecimientos ambientales, lo que rodean a los sujetos, actúan sobre los sistemas neurofisiológicos de los organismos, de forma global y no en un sistema concreto. Se ha dicho o se ha sugerido que neurológicamente se consideran fenómenos distintos, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, pero hay mucha discusión sobre este asunto. Son distintos o son menos. Vamos a ver, en resumen, definición de condicionamiento operante. Condicionamiento operante es un proceso que da lugar a que la probabilidad de una respuesta se vea modificada por sus consecuencias, es decir, por el efecto que tiene el ambiente sobre ella. Si el resultado es beneficioso, se fortalece. Si es perjudicial, esa conducta tiende a desaparecer. Hemos hablado de operante, condicionamiento operante El término operante es porque el sujeto interviene, opera en el medio. Esto es diferente del condicionamiento clásico, donde las respuestas no son emitidas, sino elicitadas, provocadas por los estímulos. Vamos a ver procedimientos básicos del condicionamiento operante. ¿Qué procedimientos básicos vamos a ver? Son cuatro. O si da la respuesta, le doy algo que le gusta. Si da la respuesta, evita algo que no le gusta. Si da una respuesta, le castigo, le doy algo que no le va a gustar. O si da la respuesta, le quito algo que sí le gustaba. Básicamente son esos cuatro. Los tenemos aquí. Esos cuatro. Reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, escape evitación, castigo y entrenamiento de omisión. La conducta es dinámica, se modifica según las variables de interrelación que haya. Entonces, la contingencia es una dependencia funcional entre dos componentes del condicionamiento y es la relación que se establece cuando un componente correlaciona con el otro. Es decir, si da la respuesta, le puedo dar algo, ya tenemos la respuesta, correlaciona con el reforzador. Puede ser positivo lo que obtiene si la respuesta es seguida de una consecuencia. O puede ser negativa si la respuesta elimina la aparición de la consecuencia. Ahí en el reforzamiento positivo y negativo, el negativo no significa que le vamos a dar algo malo, ¿no? Sí, el negativo significa que esa respuesta elimina, hace que no aparezca una consecuencia negativa, una consecuencia aversiva, castigo. Pues bien, según el que la contingencia sea positiva o negativa, y tenemos las consecuencias, pueden ser apetitivas o aversivas, se pueden establecer esos cuatro procedimientos fundamentales de condicionamiento operante. Unos que incrementan la conducta, reforzamiento positivo y evitación y escape, que es el reforzamiento negativo, y otros que la disminuyen la conducta, como el castigo y el entrenamiento de omisión. La última columna es el resultado de la conducta. En el reforzamiento positivo, la contingencia es positiva. Sí, da la respuesta y te doy algo. Y a consecuencia apetitiva, que le gusta. Incrementa la fuerza de la respuesta. El escape evitación, si da la contingencia es negativa, pues si da la respuesta, evita algo que no le iba a gustar, algo aversivo. Y también incrementa, volverá a repetirlo, ¿no? En el castigo, la contingencia es positiva, pues si da una respuesta, le damos algo que no le va a gustar, aversivo. Disminuye la fuerza de esa respuesta. Y en el entrenamiento de omisión, la contingencia es negativa y la consecuencia es apetitiva. ¿Por qué? Pues sí, es como si pusieran una multa. Si conduces a más de 150 por hora, te quito dinero, te quito algo apetitivo. Vamos a ver en primer lugar los procedimientos para aumentar conductas. El reforzamiento positivo también se llama entrenamiento en recompensa, aumenta la fuerza de la respuesta en frecuencia, en intensidad, en tasa. Es decir, si metemos en la caja de Skinner a un sujeto, le vamos haciendo un reforzamiento positivo, se nota que responde más veces, más intensamente o con más número de veces. Y con una consecuencia apetitiva que puede consistir en un reforzador primario, como la comida, o el placer, o algo placentero, o secundario. Reforzador secundario es un elogio, es dinero, pero el sujeto tiene que estar motivado para obtener el reforzador. ¿Por qué? Porque si las ratas no tuvieran hambre, el reforzador de comida no les gustaría, ¿no? Entonces se las mantienen las investigaciones con un poco de hambre, ¿no? Claro que, pero ya veremos en las prácticas, ¿no? Me imagino que habrá algo. Pasamos al otro, escape evitación, conocida como reforzamiento negativo. Ah, vale, perdón, me he olvidado del moldeamiento. Sí, imagínate que todavía no sabe hacer la respuesta, ¿no? Pues el moldeamiento es un método de aproximaciones sucesivas que implica reforzar respuestas no la respuesta total, sino respuestas que se aproximen a la respuesta final que hemos escrito. Esto está muy lejos de cómo se actuaría en el medio natural, como presionar una palanca, ¿no? Seguimos. El escape evitación, dice, es reforzamiento negativo y también incrementa la tasa de respuesta o la intensidad de respuesta. Escape, ¿por qué el sordo? Porque primero en el escape, la respuesta del sujeto, ya sea apretar una palanca o lo que sea, consiste en la eliminación de un evento de naturaleza aversiva. Es decir, ya está, ya le estamos dando una descarga y al dar la respuesta se para. Lo llamamos escape, tiene que escapar de una situación en la que ya está. Evitación. Y esta otra consiste en impedir que esté presente el evento de naturaleza aversiva. Es decir, todavía no ha ocurrido la descarga y la rata, apretando la palanca, la evita. Por eso dice que en el laboratorio los sujetos primero aprenden el escape y luego la evitación. Porque le vamos a ir poniendo en una caja de Skinner, por ejemplo, con estímulo discriminativo o no. Eso también lo veremos en el tema 6, me parece. Si le ponemos la luz, el estímulo discriminativo, para decirle que va a aparecer una descarga. Si no da ninguna respuesta, el sujeto recibe la descarga y tiene que apretar la palanca o saltar al otro lado de la caja para escapar. Luego que ya ha habido eso, pues primero aprenden el escape y luego la evitación, la luz ya le indica al sujeto que le van a dar una descarga. Por lo tanto, ya da la respuesta antes de que aparezca la consecuencia, en este caso la descarga. Pasamos ahora a los otros dos. Procedimientos para disminuir conductas. Castigo positivo. Positivo porque damos algo, hacemos algo. No, el otro es el castigo negativo, entrenamiento de omisión. Es decir, hacemos castigo por quitarle algo. ¿Vale? Algo que le pide. Aquí en el castigo positivo, dar un castigo, el resultado es la disminución en la fuerza de la respuesta. Pero el castigo se define por su función y cuando no tiene efectos en la conducta del sujeto, entendemos, se considera que este castigo no ha ocurrido. Para castigar una respuesta, primero, antes ha tenido que ser reforzada. Y digamos, imagínate que a una rata por apretar una palanca le vamos a dar comida. ¿Vale? Ya sabe apretar una palanca. Ahora le vamos lo mismo, pero le vamos a dar castigo. Si aprieta la palanca, le damos castigo. Porque tenemos que disminuya no haga esa conducta, ¿no? Pues bien, el castigo es imponer una contingencia de tipo aversivo sobre la respuesta. El castigo negativo, entrenamiento de omisión, que implica no entregar una... Si el sujeto da la respuesta, no le entregamos una recompensa cuando hay una conducta no deseada. Es decir, si te portas mal, te quedas sin postre. Si conduces a más de 160 kilómetros por hora, tráfico te quita dinero. Eso es un castigo negativo o entrenamiento de omisión. Los eventos, las circunstancias eliminadas en el castigo negativo son eventos reforzantes, son cosas que le gustan. Como ves, es muy, muy polar, ¿no? Reforzamiento, te doy algo que te gusta. Reforzamiento negativo, si das la respuesta, evitas algo que no te gusta. Castigo positivo, te doy algo que no te va a gustar. Castigo negativo o omisión, si das la respuesta, te quito algo que te gusta. Es muy, muy polar. Pero los castigos tienen unos efectos colaterales. También lo veremos en el tema 7, se trata bastante este tema. Hay efectos colaterales. Sabemos por razones éticas que se desaconsejan los procedimientos aversivos para producir cambios conductuales. Porque Skinner decía que los procedimientos aversivos, el castigo, no es una forma fiable de disminuir la conducta y además tiene efectos emocionales que no impiden que en el futuro vuelva a ocurrir cuando la activación emocional se disipe. A un niño le castigas, le produces un efecto emocional. Sí, dejará de hacer lo que estaba haciendo en ese momento, pero cuando se le pase, él dice que no lo vuelva a hacer. También es posible que la estimulación aversiva se asocie, sí, cuando damos castigo, se asocia a otros estímulos presentes. Si un profesor da un castigo a un alumno, lo asocia al aula, a quien le da el castigo, y eso puede inhibir conductas deseables. Es otro efecto colateral. También se asocia el castigo con quien lo ejecuta, más que con la conducta indeseada. Se supone que en el futuro puede ser que rechace a quien castiga en vez de cambiar el comportamiento. Entonces no aprende mucho, digamos. Vale, ya hemos creado un condicionamiento operante, estímulo discriminativo, respuesta a consecuencia. Hemos visto los cuatro procedimientos básicos. También hay extinción. Lo mismo que en el condicionamiento clásico, que queremos extinguir, ¿vale?, la respuesta condicionada. Aquí está extinción en el reforzamiento positivo, es decir, no le vamos a pedir la respuesta, no le vamos a dar el caramelo, a la rata no le vamos a dar la comida, ¿no? Pues es un procedimiento mediante que una respuesta que previamente se reforzaba se deja de reforzar. También disminuye la frecuencia, la intensidad de la respuesta causada por la ausencia del reforzador y va provocando una disminución gradual de la respuesta. Pues bien, no la elimina completamente. La extinción es la disminución de la tasa de respuesta, pero no se elimina completamente. ¿Por qué? Porque se observa que a veces se produce cierta recuperación de la respuesta. Es decir, aunque no le demos el reforzador, se llama recuperación espontánea. Pasado cierto tiempo, después de practicar la extinción, el sujeto recupera la respuesta, aunque no tenga el reforzador. Vamos a llamar estallido de extinción es a la conducta que se presenta en el sujeto cuando dejamos de darle el reforzador. Al principio de la extinción se da lo que es el estallido de extinción. Y aumenta la respuesta sobre la que anteriormente se daba. Por ejemplo, imaginaros que voy a la máquina de tabaco. Meto las monedas, pero la máquina, por lo que sea, está averiada, ¿no? Yo quiero apretar para que me dé el reforzador. Pues eso es la misma respuesta sobre la que se daba anteriormente. Luego ya cuando me doy cuenta que no hay tabaco, no hay refresco, pues la tasa de respuesta empieza a disminuir de forma gradual. ¿Qué se da durante la extinción? También se da un aumento de la variabilidad de la respuesta. Porque hay variación conductual al aumentar las oportunidades de que el organismo pueda restaurar el reforzamiento. Imaginaros que un niño que sale con su padre, que está reforzando, que sale por el parque con su padre, pero el padre se encuentra con un amigo, con un señor mayor, que se ponen a hablar. Y el niño quiere seguir obteniendo el reforzador que le da su padre, ¿no? Pero como están en extinción, el padre está hablando con otra persona, el niño aumenta la variabilidad de respuestas, se pone a hacer otras cosas. Pues se sube a un banco, se mete en la arena, etc. Eso es lo que significa aumenta la variabilidad de la respuesta. Si no me vas a dar el reforzador, porque está en extinción, vamos a aumentar después del estallido de extinción, que sería igual que el niño protestara, ¿no? Pues aquí es el aumento de la variabilidad. También se dan las respuestas emocionales incondicionadas, que es decir, estamos reforzando una conducta. Cada vez que dan la respuesta, le damos el reforzador. Llega la extinción y le produce un estado emocional de frustración que hace que el sujeto responda repetidamente. Parecido un poco a lo que decíamos del estallido de extinción, pero imaginaros que presionas un botón de una máquina que no ha dado la debida tras poner dinero. Incluso puede aparecer la agresión. Te provoca como diciendo, oye, yo he hecho la respuesta, ¿por qué no me das? Porque siempre me das, ¿no? El reforzador. Resistencia a la extinción. Vamos a llamar resistencia a la extinción a tasa de respuesta mostrada hasta conseguir la extinción completa. Es decir, si a una rata le estamos dando el reforzamiento, pero apretar una palanca, la resistencia a la extinción sería las veces que aprieta la palanca, tasa de respuesta, hasta conseguir la extinción. Otro, el efecto de sobreentrenamiento en la extinción. Fíjate, es un poco paradójico, porque dice que las respuestas que han sido reforzadas en pocas ocasiones se extinguen de forma lenta y las que ya han sido muy reforzadas muestran menor resistencia a la extinción. Es decir, si yo he reforzado pocas veces a alguien, un sujeto, una respuesta, le costará más entender que ya no le voy a reforzar. Sin embargo, si una respuesta pues se extinguen de forma lenta, será más resistente a la extinción. Las que han sido muy reforzadas muestran menor resistencia a la extinción. Parece paradójico, ¿no? Por ejemplo, también hablamos de reforzadores parciales o intermitentes. Esto vamos a hablar de ello en el tema siguiente. En el tema siguiente se habla del reforzamiento continuo cuando por cada respuesta damos un reforzador. Pero el reforzamiento parcial intermitente, llevaremos los programas, es que no le doy un reforzador por cada respuesta, sino cada cierto número de respuestas. Por ejemplo, en el llanto del niño, que a veces es reforzado, le coge cuando llora y otras no. Es difícil de erradicar. Porque el reforzamiento parcial o intermitente aumenta la resistencia a la extinción. Hace que el sujeto no entienda. Vale, me reforzaban dos sí y dos no. Dos sí y dos no. Y ahora, si ya no le reforzamos ninguna, el sujeto sigue apretando la palanca o atando la respuesta para obtener el reforzador, sin darse cuenta que estamos en extinción. Pues bien, el efecto del reforzamiento parcial se explica como el resultado de dos procesos básicos, que son el reforzamiento y la discriminación. Es decir, el reforzamiento aumenta la resistencia al cambio, es decir, a mayor tasa de reforzamiento, mayor tasa de resistencia al cambio. Y hay mayor resistencia al pasar de un reforzamiento continuo a uno parcial o intermitente. Y los programas de reforzamiento continuo serían más resistentes al cambio que los programas de reforzamiento intermitente. Si le refuerzo cada respuesta, reforzamiento continuo, le cuesta más, o sea, tiene más resistencia al cambio, entender que ahora le voy a reforzar intermitentemente. Sin embargo, la extinción ocurre más rápido con programas de reforzamiento continuo. Porque es lógico, si te voy a reforzar por cada respuesta, un reforzamiento continuo es una respuesta, un reforzador. Después de comprobar que das 2, 3, 5 respuestas y no hay reforzador, ya el sujeto se da cuenta que estamos en esto. Pero si es un reforzamiento intermitente donde te refuerzo cada 3 respuestas, una, por ejemplo, te costaría más saber si ya ha dejado de aparecer el reforzador, o sea, si estaremos en la extinción. ¿Se oye mal? Luego está la teoría de la frustración de Hansel. Dice, explica la persistencia de la respuesta durante la extinción como resultado de qué? De algo paradójico. Es decir, continuar respondiendo cuando se espera no ser reforzado o ser frustrado. Por eso esta teoría asume que el reforzamiento parcial intermitente hace que el resultado del aprendizaje sea esperar que la ausencia del reforzamiento no se refuerce. Pero, sin embargo, durante el reforzamiento continuo no hay nada que motive a los sujetos a emitir la respuesta durante la extinción. El reforzamiento continuo, como es siempre la respuesta, consecuencia, respuesta, consecuencia. El sujeto no está motivado para continuar dando respuesta, pero en el parcial sí. Parece que es esperar la ausencia del reforzamiento según esta teoría de la frustración. Vamos a ver la magnitud del reforzador. La magnitud del reforzador y la inmediatez. Es decir, le vamos a dar de la recompensa, ¿no? Son variables que influyen en la persistencia de la respuesta durante la extinción. Si le damos una bolita de comida grande, la magnitud de recompensa es alta y lo administramos de forma continua, cada vez que da una respuesta le damos una recompensa de gran magnitud, la resistencia disminuye. Pero la resistencia a la extinción es alta cuando las recompensas grandes se administran intermitentemente. Si es en reforzamiento continuo, no hay mucha resistencia. Pero si es administrar recompensas grandes intermitentemente, produce más resistencia a la extinción. Resistencia alta. Lo mismo ocurre con la inmediatez, es decir, el tiempo que tarda en que tardamos en darle la bolita de comida. O sea, lo vamos a llamar inmediatez. Rápido, la demora en el reforzamiento. En la inmediatez de la recompensa, cuando la demora es baja, o sea, tarda poco tiempo desde que da la respuesta que le damos al reforzador, la resistencia a la extinción es mayor. El ejemplo son las máquinas tragaperras. Es importante en conductas adictivas, como el juego patológico, donde al obtener una recompensa inmediata, existe un potencial adictivo mayor que en los juegos en los que se reciben los premios de forma demorada. La lotería, ¿no? Otros que dan más adelante el premio. Por esto mismo, porque en la máquina tragaperra te da la moneda, sale inmediatamente. Lo pondremos como ejemplo valiente. Bien, otro, la extinción lo que estábamos hablando, de que esa disminución de respuesta se puede pensar que sea debida al olvido, debido al paso del tiempo. La extinción no revierte lo ocurrido, sino no es un olvido, sino que implica un nuevo aprendizaje. O sea, le enseñamos aprendizaje por condicionamiento operante a dar una respuesta para obtener un reforzador, la extinción implica un nuevo aprendizaje. Ya veremos dónde hablamos de esto más adelante, ¿no? Pablo decía que no era, bueno, en el condicionamiento clásico, también hay extinción, lo vimos, que decía que no desaprendía el sujeto en la extinción, sino que se producía un nuevo aprendizaje. Decíamos que la extinción es un procedimiento en el que una respuesta anteriormente reforzada ya no produce reforzamiento. Pero el sujeto puede emitir la respuesta, sigue disponible. En cambio, el olvido es disminuir la respuesta por el paso del tiempo y también porque no está disponible la posibilidad de emitir la respuesta. Una respuesta. La diferencia entre la extinción y el olvido. En la extinción también se dan unos fenómenos parecidos aquí en el condicionamiento operante de los que vimos en el condicionamiento clásico. Se da la renovación. O sea, si te practico extinción en este contexto, en el aula, y pasamos a otro contexto diferente, el sujeto puede recuperar la respuesta extinguida. Porque estamos en un contexto diferente al que se llevó a cabo la extinción. A una rata le estamos haciendo reforzamiento en su caja de spinning. ¿Vale? En la caja le ponemos un contexto rojo, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Y practicamos la extinción allí. Pero igual la metemos en otra caja, azul, que tiene un contexto diferente, y recupera la respuesta. Se dice que se da la renovación de la respuesta. Otra, la restauración. La restauración de la propia conducta propia de la extinción. Imaginaros que se le ha renovado, se ha recuperado la respuesta y ahora queremos restaurar la conducta propia de la extinción. ¿Cómo lo hacemos? Volvemos a situar al sujeto en el contexto original donde practicamos la extinción. Pues es restauración de la conducta propia de la extinción. Restablecimiento. Imaginaros que hay respuestas que hemos extinguido, que las hemos eliminado, y vuelve a aparecer, aunque no, esa respuesta no dé lugar al reforzador. Todos estos fenómenos de la extinción concuerdan con que la recuperación espontánea de una respuesta se debe a la disminución del control que las claves del contexto tienen sobre la conducta con el paso del tiempo. Y dice que, igual que en el condicionamiento clásico, la extinción también en el condicionamiento operante es específica del contexto en el que ha ocurrido, donde lo hemos entrenado. Vale, hasta aquí la extinción. Aquí vamos a ver fenómenos del condicionamiento operante. La conducta supersticiosa es una respuesta que da un sujeto que sin motivo aparente, ¡pum!, luego va seguida de un reforzador. Y el sujeto, ¿qué hace? Es que da una conducta reforzada accidentalmente. Skinner hizo un experimento de superstición y demostró las consecuencias del reforzamiento accidental en las palomas. En el aprendizaje, ¿no? Palomas que les daba, les hacía caer un grano de trigo cada 15 segundos. Esas palomas presentaban una pauta de comportamiento que parecía indicar que su conducta controlaba la entrega del reforzador y lo llamó reforzamiento accidental o adventicio. ¿Cómo era? Si caía el grano de trigo cuando la paloma estaba alzando la cabeza, lo iba a relacionar y esa conducta quedaba reforzada. Si estaba escarbando en el suelo, lo iba a relacionar con la cabeza y esa conducta quedaría reforzada. Por lo tanto, repetirá la conducta aumentando la probabilidad de que se dé la ocurrencia y quede reforzada la relación conducta-respuesta. Staudon y Simmelhahn concluyeron que las respuestas de los animales se podían englobar en dos grupos, estas de reforzamiento accidental. Las conductas de ínterin son las que tienen lugar en medio del intervalo de tiempo, cuando falta tiempo para la aparición del siguiente reforzador. Esto ya lo veremos más claramente cuando veamos programas de reforzamiento. Bueno, los programas de intervalo, por ejemplo, le vamos a reforzar cada cierto tiempo, ¿no? Pues una conducta de ínterin se daría a la mitad del intervalo. Si vamos a dar un reforzador cada 20 segundos, pues se daría hacia los 10 segundos, cuando falta tiempo para la aparición del siguiente reforzador. Y como vieron que su respuesta no variaba de una paloma a otra, dijeron que las conductas se producen de forma innata y no por el reforzamiento accidental, cuando la probabilidad de reforzamiento es baja. Luego lo llamaron Staudon y Simmelhahn las conductas terminales a las que ocurrían al final del intervalo, próximas a la aparición del reforzador. Y sí, su aparición no está relacionada con el reforzamiento accidental, sino con el programa de reforzamiento, con el tipo de reforzador que le vamos a dar. Por consecuencia, no todas las conductas que aparecen cuando se entregan reforzadores de forma periódica son el resultado de un emparejamiento aleatorio de respuesta y reforzador, siendo algunas respuestas son conductas innatas, propias de la especie, con alta probabilidad de aparición cuando el sujeto está esperando un reforzador o la comida, ¿no? Por ejemplo, las palomas escarbar, picotear, conductas innatas de su especie a la espera de alimento reforzador. Por lo tanto, algunas conductas sí se podrían explicar que son supersticiosas y otras tienen que ver con conductas innatas, relacionadas con reforzadores en ambiente natural. En los humanos ocurren conductas supersticiosas. ¿Cuándo? Cuando en una situación no tenemos ningún tipo de control sobre las consecuencias de las acciones. Por ejemplo, en juegos de azar. También es habitual en deportistas, jugadores, las personas controladoras que necesitan el control sobre los eventos suelen ser supersticiosas. Que todo comenzó con un reforzamiento accidental, ¿no? Vale. Herstein también estableció que era de dos tipos de supersticiones. Supersticiones idiosincráticas, que están motivadas por la propia experiencia de situaciones anteriores. Si he ido al examen con unos calcetines rojos y lo he aprobado, intentaré volver a vez que tenga que hacer exámenes, ponerme sus calcetines rojos, ¿no? Son supersticiones propias, la propia situación anterior es lo que hace que el sujeto coja esta superstición. Sin embargo, luego hay otras supersticiones sociales típicas, que son las típicas que hay sociales, se mantienen a lo largo del tiempo. Ojo con el número 13, cuidado con pasar por debajo de una escalera, cuidado con los gatos negros, etcétera, ¿no? Son sociales, ¿no? Que tienen indicios en creencias populares que ya no son efectivas. Porque, fíjate, en la guerra, encender tres cigarros con la misma cerilla venía de la guerra mundial, porque el tercero moría. ¿Por qué? Porque al primer se enciende la cerilla, empiezan a apuntar. Pasa la cerilla al otro, sigue apuntando. Al tercero es al que más tiempo tiene de apuntarle y darle, ¿no? Pues la cerilla encendida va al enemigo la posición, etc. Deriva instintiva y el concepto de relevancia o pertinencia en el condicionamiento instrumental. No, todavía no hemos empezado el condicionamiento, empezaremos en el siguiente tema. Y estamos viendo cosas, fenómenos. La deriva instintiva se refiere a que el condicionamiento no condiciona siempre la misma forma de respuesta. Hay situaciones que esa relación de pertenencia, relevancia entre una respuesta y un reforzador depende del tipo de reforzador. Habrá animales que les gustará más un tipo de reforzador que otro. Es lo que viene a decir. La deriva instintiva. El instinto les llevará por un cauce a otro, ¿no? Por lo tanto, el condicionamiento depende del reforzador que usemos y de la historia evolutiva del animal. Marion y Keller vieron que las conductas innatas interferían con las respuestas operantes que pretendían. Porque, fíjate, lo llamaron deriva instintiva, porque también eran un poco flipados, ¿no? Les hacían le daban monedas para meterlos en una hucha. Los mapaches las frotaban, el relinchar, pero estas son respuestas naturales, el caballo relincha, ¿no? Son respuestas naturales muy fuertes relacionadas con la comida, compiten con lo que quiere el entrenador para el condicionamiento operar. Entonces, por eso lo llamaron de deriva instintiva. El animal no da la respuesta que le pedimos, apretar la palanca o lo que sea, sino que va por su propio camino. Y por eso habla de relevancia o pertinencia. También hay que tener en cuenta los cambios en la cantidad y la calidad de recompensa. Por lo que el efecto de la recompensa depende de la experiencia pasada de ese sujeto con otros reforzadores. Y dependiendo de la motivación y la efectividad de un reforzador para controlar una conducta, puede verse modificada por la experiencia previa. Lo llamamos contraste conductual. Si te pago más que antes, es contraste conductual positivo, trabajarás más. Si te pago menos que antes, contraste conductual negativo, trabajarás más. Por eso los efectos de la recompensa dependen de la experiencia previa con otra recompensa. Aquí vamos a ver cómo es de controlable la consecuencia aversiva y un efecto de indefensión aprendida, la hipótesis de la indefensión aprendida. Las situaciones incontrolables para los sujetos desarrollan una reacción emocional. Lo manifiestan con un comportamiento pasivo ante las circunstancias. Este es similar a la depresión. Las conductas no tienen efectos, por lo que la aparición de la descarga es independiente de la conducta. Vale, vamos a ver el experimento que hicieron de Seligman y Meyer. O sea, viene a decir la hipótesis de la indefensión aprendida que Si a una persona la han estado castigando, una mujer maltratada, un niño que le hacen bullying, etcétera, y no sabe cómo salir, no lo controla, puede llegar a indefensión aprendida. Si queda pasivo y dice, no lo controla. Entonces, por eso dice que es similar a la depresión humana. Que queda pasivo y no te defiendes. No te defiendes ni sales de la situación, ni piensas que puedes salir. Mira cómo lo hicieron Seligman y Meyer. En la primera fase vamos a poner tres grupos de ratas. Un grupo control que puede escapar de la situación sometido al plan. Digo escapar porque le vamos a hacer un procedimiento de escape y evitación. Van a estar en unas jaulas donde a una parte de la jaula le vamos a dar por una rejilla una descarga cada cierto tiempo. Puede ser avisada con claves, es decir, con estímulo discriminativo o no. El grupo control es capable, está sometido a entrenamiento. Si emite la respuesta que le pedimos, saltar al otro lado de la caja, detiene, puede escapar. O impide la descarga. El segundo grupo, acoplado, recibía las mismas descargas que el grupo anterior, las cajas estaban acopladas, pero su respuesta no detenía la de los descargos, ¿no? Su respuesta no le permitía parar la descarga. Y había un tercer grupo confinado que ahora no recibe tratamiento. Esa era la primera fase. Ya tenemos dos grupos, uno acoplado con descargas escapables, de las que puede escapar, y otro acoplado, que es el grupo experimental, que vamos a ver cómo, que recibe descargas, mismas descargas que el grupo anterior, pero su respuesta no detiene la descarga. Bien. En la segunda fase del experimento, todos los grupos, los tres grupos de animales, fueron sometidos a ensayos de entrenamiento en escape evitación. Se dieron cuenta que el grupo acoplado, que recibía descargas inescapables, en la fase anterior de predisposición, mostró un aprendizaje de escape evitación mucho más lento que los otros dos grupos en la segunda fase del experimento. ¿Qué conclusión sacaron los investigadores? Que el entrenamiento anterior con descargas inescapables les generaba a los animales la expectativa de que su conducta no tenía ningún efecto sobre las consecuencias aversivas. No controlaba las consecuencias aversivas, no las podía parar. ¿Qué aprendía? Que la aparición de las descargas era independiente de lo que hiciera. Y a esto lo llamaron la hipótesis de la indefensión aprendida. Seligman sugirió que para reducir el efecto de la indefensión, el mejor tratamiento es ubicar al sujeto en situaciones en las que no fuese posible fallar. Lo que estás haciendo es reforzando la expectativa de toma de control de la conducta sobre las consecuencias. Por ejemplo, si a una mujer ha sufrido un maltrato y tiene una indefensión aprendida, se supone que habría que colocarle en unas situaciones en donde sí puede, su respuesta sí tiene efecto. ¿Vale? Para que vuelva a motivarse y a coger control de la conducta sobre las consecuencias. Seligman también propuso, para evitar que desarrollasen indefensión aprendida, la inmunización. Sería un proceso, imaginaros que se enseñara en las escuelas o lo que sea, ¿no? Es un proceso que se desarrolla cuando un sujeto tiene una primera experiencia con las cargas escapables, que se puede escapar, que bloquea el desarrollo de la indefensión aprendida, porque posteriormente le vamos a poner descargas inescapables. Pero el sujeto ya comprobó que podía escapar. Pues la indefensión aprendida se produjo, porque en principio le metimos una situación de que no podían escapar. Y luego, cuando podían escapar, ya no escapaban. Ya habían desarrollado la indefensión aprendida. Bueno, y la siguiente es los efectos de la demora del reforzador, ¿cómo lo superamos? Es decir, vamos a tratar de dar el reforzador al sujeto, igual no aprende. O sea, la entrega, vamos a marcarlo, ¿no? El procedimiento que vamos a hacer es el marcado, ¿no? Sabemos que la entrega de la recompensa aumenta la probabilidad de respuesta si es inmediata en el tiempo. Esa demora del reforzamiento, hay un periodo de tiempo entre la respuesta y el reforzador siguiente. Pues bien, cuando la línea de base de respuesta es estable y se pone una demora, normalmente se reduce la respuesta, aunque no siempre es así, porque en primer momento puede ocurrir incluso no. Muchas teorías asociativas del aprendizaje dicen que dos eventos deben ser contiguos para que sean asociados. Si pasa mucho tiempo entre la respuesta y la consecuencia, no lo asocia bien. Para evitar los efectos de la demora en la entrega del reforzador, tenemos el procedimiento de marcado de Lieberman, que significa que marcamos la respuesta a un sujeto, la podemos diferenciar de otros eventos que ocurren durante el periodo de demora. Por lo tanto, el marcado evita los efectos de la demora en la entrega del reforzador. ¿Qué marcamos? Marcamos la respuesta haciendo que esta pueda diferenciarse. Hicieron un experimento de ratas con un brazo lateral negro o blanco y una caja de demora. Si iba al no me acuerdo si era el blanco, por ejemplo, y el sujeto era la respuesta correcta, el experimentador le marcaba al sujeto, le colocía y le colocaba en la caja de demora. Si al brazo incorrecto, no le decía nada. Eso hacía que luego las ratas recordaran mejor cuál era el brazo que tenía previo. Sí, va a estar demorado y luego le vamos a dar el previo. Y también, ¿qué podemos hacer? Devaluar el reforzador. Si tenemos, estamos dando comida a un sujeto, imagínate que le vamos a asociar el reforzador, la comida, con un estímulo de naturaleza opuesta, contraria, una sustancia aversiva que da dolor de barriga. El efecto resultante es una disminución de la respuesta operante que ha sido reforzada con este reforzador devaluado. Pues los animales aprenden acerca de las consecuencias de su conducta durante el condicionamiento operante. Bueno, se ha acabado. Los PowerPoint de la grabación de Inteca los pueden descargar, ¿eh? O sea, yo lo pego a la grabación y lo pueden, cuando esté colgada la grabación Inteca, pueden descargar este PowerPoint. Porque si no, estoy enviando mails a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, que si alguien me lo pide, también se lo envío por mail. Pero que sepáis que la presentación se ha acabado, ¿no?